UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Os damos una vez más la bienvenida al programa número 5 de Talento y Salud de Radio UMH. Para todos los que todavía no os habéis estado con nosotros y no nos conocéis, este es un espacio que quiere dar a conocer temas de actualidad relacionados con los contenidos que se imparten en el Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Además, este programa quiere servir de foro de encuentro y debate entre profesionales, profesores y estudiantes dentro del ámbito de la psicología del trabajo, las organizaciones, los recursos humanos y la salud ocupacional. Sin más, os invitamos a que os quedéis hoy con nosotros. En los micrófonos, Ángel Solanes y yo, Adrián García, os saludamos. ¡Empezamos!
Empezamos de nuevo el programa en los estudios de Radio UMH con la sección Conociendo los Recursos Humanos. Hoy está con nosotros Hedia Costa Antognoni, doctora en Psicología del Trabajo de las Organizaciones y Desarrollo de Recursos Humanos y directora del Magíster en Psicología Social de la Universidad de Talca, en Chile. Y por otro lado también nos acompaña Miguel Tebar Aracil, coordinador académico del Magíster en Psicología Social y doctor en Ciencias Humanas de la Universidad de Talca, en Chile. Buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bien, en primer lugar, me gustaría un poquito que nos contarais qué hacéis por aquí. ¿Cómo es que os hemos enganchado, os hemos atracado y os hemos hecho venir directamente a un programa de radio? Contarnos.
¿Comienzo yo? Sí. Bien. Hemos venido hoy día a conocer la universidad, porque tenemos un convenio de doble titulación con el máster que diriges tú, Ángel, y el que dirijo yo en Chile. Y en principio es venir a conocer la universidad, venir a conocer en persona al director y conversar de aspectos que podemos mejorar en nuestros convenios. Y nos tomaste por sorpresa y accedimos a venir a esta entrevista. Por supuesto que sí.
Miguel, tú eres de aquí.
Yo soy de aquí, bueno, alicantino, de la provincia de Alicante, de la ciudad además. Y bueno, empecé haciendo el máster de aquí de la UMH, opté por doble titulación, me fui para allá, para la Universidad de Talca, y bueno, me quedé allí ya, chileno de adopción.
Es una de las cosas que te iba a preguntar, porque tú realmente fuiste estudiante nuestro, estudiante del máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones, optaste por la doble titulación con el magíster de la Universidad de Talca, y bueno, pues te has quedado allí.
Sí, o sea,
yo me enteré que te habían fichado allí. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu trayectoria, cómo te quedaste allí, cómo te han fichado allí.
Pues mira, te comento un poco anecdótico, porque fui yo con otra chica española, se llama Miriam, fuimos los dos para allá, y yo tenía claro que iba a hacer mis meses y me volvía, y Miriam tenía clarísimo que se iba a quedar, y al final todo lo contrario. Ella acabó, vino para acá, ahora parece que está en Londres trabajando, y yo decidí quedarme allí en Chile, probar suerte. Estuve unos meses buscando trabajo, echando currículum por la ciudad de Talca, y finalmente postulé a un cargo en la Universidad de Talca, no en el máster, pero sí dentro de la misma facultad, que es el doctorado en Ciencias Humanas. Ahí empecé haciendo un trabajo a jornada completa para acreditación del doctorado, y posteriormente gusté y me llamaron de otros trabajos de la Escuela de Psicología, del máster, y finalmente me quedé para el doctorado y el máster de Psicología Social.
Muy bien. Hedy, cuéntanos un poquito tú, porque tú también, por lo que me he enterado, estás ahora en una estancia en la UGI. Mm-hmm. Cuéntanos un poquito también tu trayectoria, cómo es.
Yo vine a España a hacer un máster, el máster de Psicología del Trabajo, la Organización y Recursos Humanos de la UGI, de la Universidad Jaume I. Y también me encanté con la academia y me quedé haciendo el doctorado. Terminé el doctorado y ya luego volví a Chile y poco a poco he ido desarrollando la carrera académica allá. Estuve en una universidad privada primero y luego en la Universidad de Talca, que es pública, es una de las mejores de región en Chile, y tomé el reto de la dirección del magíster. Y actualmente vine a España por una estancia corta postdoctoral a través de la Fundación Carolina. Uh-huh. ¿Sí?
Bueno, contarnos un poquito, ¿cuál fue tu experiencia con el doble título?
Pues la verdad es que yo hice una estancia durante la carrera de psicología, que fue en Perú, 6 meses, y desde entonces ya tenía claro que yo quería volver a salir de España, ¿no? Para también conocer otras realidades de la psicología, que, bueno, es muy bonito, ¿no? Conocer tanto de tu propio país como de otros países donde hay otras corrientes a lo mejor más humanistas, como puede ser Latinoamérica o más comunitaria. Y entonces estuve mirando máster y justo calzaba, ¿no? Con el que tenemos este aquí en la Miguel Hernández, estoy mirando la malla, me gustó, la verdad. Y además a nivel laboral yo creo que es bastante fuerte, ¿no? La empleabilidad que te da este máster. Entonces ya yo creo que además vine a hablar contigo, Ángel, antes de empezar las clases. Antes de matricularme, creo que de hecho, y dije, yo quiero doble titulación. Y bueno, dentro de las tres universidades que había entonces, no sé si se siguen las mismas, la Universidad de Talca era la que más me gustó por la psicología social y las organizaciones saludables dentro de la especialidad, ¿no? Que tiene la doble titulación. Y yo súper recomendable, la verdad. Sí que es cierto que luego hay unas competencias, como por ejemplo la adaptabilidad, ¿no? Que está bien tener ya una base para poder irte siempre en intercambio, porque obviamente te vas a otra cultura totalmente distinta, hablamos el mismo idioma, eso es un facilitador importante, pero luego te tienes que saber adaptar a las realidades de cada ciudad y cada país.
Bueno, el año pasado creo que vinieron 6, ¿no, Heidi?
Sí, así fue.
Y este año van a venir 2 estudiantes también.
Exactamente, 2 más.
Cuéntanos un poquito cómo les ha ido a ellos y cuéntanos también un poquito de tus líneas de investigación, tus proyectos, no sé, cuéntanos cosas.
Ok. Bueno, el año pasado vinieron 6 estudiantes, de los cuales quedaron muy contentos, especialmente con lo que es la práctica profesional, que es una experiencia muy enriquecedora para ellos. ¿Por qué? Porque están dentro de empresas españolas con una cultura y un clima muy diferente al de Chile, y eso les sirve muchísimo para su experiencia y su empleabilidad en Chile. Esta temporada vienen 2, Lorenz Tapia y Jorge Sepúlveda, que están muy ilusionados con venir. Ellos son de la otra mención, de la mención de metodología de la investigación, pero están muy entusiasmados con hacer esta mención en recursos humanos, que también les viene muy bien a su formación. Y con respecto a mi línea de investigación, yo me dedico a la psicología de la salud ocupacional. Hice mi tesis doctoral en confianza organizacional a distintos niveles de análisis, donde el multinivel es una de las metodologías que más he llevado a cabo. En Chile estoy desarrollando una línea de investigación fuerte en liderazgo transformacional, y cómo realizar intervenciones en este tipo de liderazgo mejora los climas laborales, reduciendo riesgos psicosociales, porque nosotros en Chile del año 2015, todas las empresas de cualquier tamaño y sector tienen que evaluar la salud mental de sus empleados, de sus colaboradores. Y eso es una gran alegría para nosotros, porque antes no había nada de esto. Entonces, desde este punto, desde el 2015, todas las empresas, ¿no es cierto?, tienen que hacerlo. Y el cómo es una gran pregunta, y luego de tener la evaluación y el diagnóstico, ¿qué hacen? Entonces, Chile está, a través de sus políticas públicas, está abriendo un montón de facilidades en términos de investigación para poner a prueba intervenciones que tengan la potencialidad de mejorar los climas laborales.
Uh-huh. Oye, y ahora me voy con Miguel, porque tú también eres coordinador de doctorado.
Sí.
Cuéntanos un poco las líneas, qué es lo que se está haciendo también ahí, otras cosas diferentes a las de Heidi que también estén llevando a cabo otros profesores. Cuéntanos un poco, ¿con qué se encontraría un estudiante español si va allí?
Pues mira, la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca actualmente tiene 2 doctorados. Uno lo comparte con el Instituto de Estudios Humanísticos, y ese es el doctorado en Ciencias Humanas, que es el en el que trabajo yo. Y luego también tenemos el doctorado en Psicología, que es reciente, va por su segunda convocatoria. Y la verdad es que líneas de investigación tenemos muchas. O sea, por ejemplo, sí que es verdad que El de psicología está más orientado a psicólogos, pero también puede entrar de otras titulaciones. Y el de ciencias humanas ya es un poco más abierto porque se busca la interdisciplinaridad. Entonces tenemos desde psicólogos, trabajadores sociales, educadores, profesores de química. Tenemos un compendio más alto de personas que pueden entrar y siempre se da facilidades para trabajar con varios profesores, incluso dentro de los propios máster. También buscamos a profesores que puedan colaborar con sus líneas de investigación dentro de lo que el alumno quiere desarrollar en su investigación.
Muy bien. Oye, una pregunta a los dos. ¿Por qué tiene que ir un estudiante español a Talca? ¿Qué le ofrecéis?
Ofrecemos mucho.
cuéntanos.
Sí, Talca es una ciudad que está entre en los valles longitudinales, para hablar primero del contexto, ¿no?, de sí, la ciudad. Tenemos las viñas más grandes y más buenas del mundo.
De eso doy fe yo también.
¿Sí? Muy bien. Es una ciudad que está entre medio del... es decir, estamos entre la cordillera de los Andes y el mar, muy cerquita, 45 minutos acá para cualquier lado que quieras ir. Es una ciudad muy amigable en términos de que es pequeñita y puedes hacer todo en bicicleta o en transporte público muy cercano. En cuanto a la academia, la Universidad de Talca es un referente a nivel regional. Y la Facultad de Psicología también es una de las 10 mejores a nivel país, por lo tanto tenemos muy buen claustro de académicos, lo que enriquece mucho la formación y el atractivo de los estudiantes para venir a la Universidad de Talca. En cuanto al magíster, el magíster tiene una rica experiencia en cuanto a psicología social. El primer año, ¿cierto?, tiene que ver con este tópico fundamental en términos teóricos, para luego tener dos menciones, que es la mención de gestión y desarrollo de organizaciones saludables, que compartimos con tu dirección, y metodología de investigación social. También otra cosa interesante que es la articulación, ese concepto de que los alumnos que están en licenciatura pueden entrar articulados al magíster, y los que están en el magíster pueden articular hacia el doctorado, siempre y cuando sigan la línea de investigación. Uh-huh. Entonces ofrecemos, el segundo año también es muy práctico, tenemos profesores que además de la teoría se centran mucho a aspectos prácticos que le pueden dar mucha facilidad al alumno para realizar intervenciones dentro de sus organizaciones. Por lo menos este primer año que he tomado la dirección, los alumnos que han optado por la gestión y desarrollo de organizaciones saludables están muy, muy satisfechos en términos de contar con herramientas prácticas que puedan llevar a sus organizaciones e implementar de manera teórica y práctica.
Muy bien. ¿Qué me cuentas tú, Miguel?
Bueno, yo me voy un poquito más a lo lúdico. Claro, y por ejemplo, Talca de Santiago está a 3 horas. Aquí nos puede parecer una barbaridad, pero allí, si veis el mapa, o sea, Chile sola ya atraviesa toda Europa y Rusia, si lo ponemos horizontal. O sea, 3 horas no es nada. Y la verdad que es una ciudad rural, pequeña, se puede caminar a cualquier hora, es bastante tranquila. Tiene un movimiento cultural alto, de forma independiente, o sea, tú encuentras varios grupos que están desarrollándose, por ejemplo, circo, o están desarrollando teatro, música. Hay un movimiento cultural bastante grande. Y también la ciudad es una ciudad que está en crecimiento, en expansión ahora. Están construyendo mucho, está ampliando la ciudad. Ahora hay una tendencia de Chile con la... O sea, antes Chile se decía que es Santiago porque estaba muy centralizada, pero hay una tendencia de que las personas jóvenes, sobre todo la generación millennial, por llamarlo así, ya no quiere ir a Santiago y está exigiendo que se crean nuevos puestos de trabajo fuera de la ciudad, o sea, de las ciudades y en regiones también, ¿no? Como podría ser Talca, ya hay puestos de trabajo que a lo mejor antes te tenías que ir a Santiago para encontrarlos. Y poco a poco se va descentralizando el país y los profesionales están exigiendo que hayan esos puestos de trabajo pues más cerquita de a lo mejor donde se han criado.
Oye, a mí los estudiantes que han venido para acá, los españoles que han ido, me han dicho que ahí hay un movimiento de estudiantes extranjeros impresionante. ¿Qué me contáis que no me hayan contado ellos?
Así es.
¿Qué se puede contar y qué no?
Bueno, no sé, vosotros sabréis, que son los directivos y los encargados.
La verdad que sí, que hay un movimiento y sí. la gestión de relaciones internacionales también promueve muchas actividades para ellos.
Me han dicho que hay un poblado ahí enfrente de la universidad.
Exactamente.
Eso tiene que, no sé.
Bueno, yo he vivido ahí también.
Tú tienes más para contar.
Sí, bueno, tú cuando llegas, relaciones internacionales Internacionales te acoge, te da unos cursillos introductorios a la cultura chilena, también a la ciudad. Hay unos estudiantes que te acogen, que bueno, que aquí en la UMH también se hace, me consta, y ellos son los encargados pues, de orientarte en cualquier tema que necesites, desde hacerte fotos para el carnet o dónde está el registro civil para tramitar tu visa o tu permiso de residencia, lo que haga falta. Y obviamente todos los días hay fiestas, reuniones en casa de uno o cuando van a hacer una excursión, porque se organizan también, a lo mejor ponemos una cantidad, cada uno de dinero, alquilamos una furgoneta y vamos a hacer un tour o vamos a recorrer. Y eso sí que la verdad que está muy acompañado. En cualquier momento, además te juntas con colombianos, con venezolanos, brasileños, el resto de Europa, también franceses, porque tienen mucho vínculo también en la Autarca con Francia. Entonces también hay de todas las nacionalidades, la verdad, y se pasa muy bien.
Sí, yo cuando estuve a mí no me contasteis todo esto para los profesores, eso no existe, ¿no?
Tenemos que inventarlo, ¿no?
Sí, yo te lanzo el tema a la directora.
Oh, Ángel, tú cuando vengas te llevaremos de recorrido.
Oye, cambiando de tercio de cosas, contarme algo del movimiento que ha surgido ahora en Chile y cómo afecta esto al ámbito universitario. Porque os lo pregunto por lo siguiente, porque algunos estudiantes nos han dicho, oye, pero Talca, Chile en estos momentos, ¿cómo está? Que hay mucho movimiento por allí. ¿Qué me podéis contar al respecto?
El 18 de octubre fue la primera manifestación de este estallido social, como lo llaman en Chile, y la verdad es que apunta a un descontento sobre la desigualdad que existe en Chile, que es muy, muy importante. Todos los días hay manifestaciones actualmente, sin duda Santiago tiene mucha más resistencia y más violencia en las manifestaciones. En las ciudades también, casi todos los días la gente camina, hace algún tipo de manifestación y la puntualidad son las pensiones, los sueldos muy bajos, la gratuidad en la educación y algunos básicos, el agua, que tenemos un grave concepto de la privatización del agua como un bien nacional y de verdad que es un problema para todos porque hay ciudades en Chile que están con sequía porque no hay agua, porque se vende o porque está cambiada para otros cultivos, entonces es un problema bien grande. ¿Qué está pasando ahora? Estamos de vacaciones, por lo tanto la gente está disfrutando de sus vacaciones, pero el movimiento sigue y esperemos que el 15 de abril, cuando nos tocan votaciones sobre la Constitución, ya se solucionen más cosas o se abra una nueva línea, ¿no es cierto?, de acción que vaya en beneficio de todos, porque eso es lo que busca la gente finalmente, o eso es lo que quiere. Salen a manifestarse personas mayores porque están con un problema de jubilación muy tremendo, como adolescentes y niños que también están teniendo una visión clara de lo que está pasando en el país. Con respecto a la academia y las clases, la universidad lo que hizo fue suspender clases en el periodo de octubre y gestionar los horarios. Lo que hicimos en el magíster, por ejemplo, fue cambiar los horarios para que fuera seguro tanto ir a la universidad como salir de la universidad. Este año no sé cómo se prevé que van a haber manifestaciones y movimientos, pero la universidad siempre está abierta al diálogo en ese sentido. Los universitarios son los que llevan la batuta, digámoslo así, de todo este tema de manifestaciones. Hemos tenido un montón de cabildos como salud mental, porque tampoco tenemos una ley de salud mental. Y también creemos que es necesaria y como universidad y facultad tomamos el reto de hacer cabildos, conversatorios abiertos donde venía la comunidad, distintos psicólogos y los estudiantes. Y a mí personalmente me pone muy, no sé, me motiva, me estremece el discurso de los estudiantes. Ellos saben que esto tiene que cambiar, saben que tiene que ir hacia una mejor versión de nuestro país, porque habemos gente buena y gente trabajadora.
Oye, ¿y vosotros cómo os afecta esto? ¿Cómo os implicáis como directores o como coordinadores de cargos?
Bueno, yo creo que tenemos la suerte de que la universidad siempre es como un mundo aparte, ¿no? Siempre, pues, donde hay diálogo, pero hay diálogo donde todo el mundo puede expresarse. De verdad que la universidad ha hecho por integrar a todos los actores sociales, tanto como la comunidad, como los estudiantes, los funcionarios. Y tenemos esa suerte. Lo que decía Hedy, por ejemplo, de parar las clases, se pararon para los grados. para los posgrados, los máster y los doctorados seguimos funcionando con horarios flexibles, obviamente, y cuestión de seguridad era simplemente para que no te pille un atasco de 2 o 3 horas, porque cuando entraban las marchas a parar las vías de acceso de la ciudad, a lo mejor te comías 3 horas de atasco. Pero a nivel de seguridad, por ejemplo, no pasa nada. Sí que, bueno, comentar así, por ejemplo, todo pasa en los centros de las ciudades. Allí, bueno, en América en general, la gente no vive en el centro, vive alrededor del centro, ¿no?, y a las afueras. Entonces, a nivel de vida no te afecta, porque si no vas en el momento donde están las manifestaciones, que siempre son como de 7:30 para adelante, no te vas a cruzar nada. Y luego también decir que las marchas en sí no afectan a las personas. O sea, las personas se ven afectadas cuando están dentro de las marchas con los enfrentamientos con la policía. O sea, por ese tema, cualquier persona que quiera ir a Chile, que sea consciente de que no va a tener peligro siempre y cuando no se ponga en la línea de fuego, ¿no?, entre manifestantes y policía. Y, por ejemplo, los que vamos también, que somos extranjeros, no podemos involucrarnos mucho por la ley de extranjería, porque nos pueden quitar la visa o tener algún peligro. Pero sí que, por ejemplo, yo he participado en los cabildos, que son reuniones pues, simplemente para con una temática, comentamos como un focus group, y ahí en la universidad, y la verdad que ha sido una buena experiencia también para desahogarnos un poco todos, estar conscientes de la situación, y bueno, y más allá de eso no hemos tenido problemas. Hemos seguido funcionando, esta última época hemos funcionado prácticamente de forma normal.
Oye, Hedy, cuéntame, me estabas diciendo antes, por cambiar también un poquito de tema, que estás llevando a cabo una serie de proyectos, ¿no? ¿En qué consistes? Cuéntanos un poquito.
Lo que te contaba, obtuvo unos fondos concursables del gobierno, de la Superintendencia de Seguridad Social, con esta política del gobierno para aprobar intervenciones en riesgos psicosociales. Y esa es la línea de liderazgo transformacional. Queremos poner a prueba 3 tipos de intervenciones que fomenten, entendiendo el liderazgo no como una jerarquía, sino como una competencia que podemos tener todos, ¿sí? Donde promovamos, ¿cierto?, la comunicación efectiva, dar retroalimentación de manera apreciativa, gestionar nuestras emociones, que es algo que no nos enseñan en el cole, por lo menos en Chile, y que poco a poco estamos viendo que es una necesidad y que en contexto laboral es algo urgente. Entonces, en Talca tenemos el apoyo de 2 municipalidades, que una es Curicó y otra es Maule, donde vamos a entrar a los centros de salud público para intervenir en este tipo de liderazgo transformacional. Tenemos 2 años para hacer este proyecto y esperamos que todo funcione. Paralelamente, ¿cierto?, siempre postulando a fondos nacionales del gobierno para seguir con esta línea de psicología de la salud ocupacional. El modelo teórico, si tú quieres hablar de eso, tiene que ver con el modelo de organizaciones saludables y resilientes y el modelo de demanda y recursos laborales. Y en esa idea, ¿no es cierto?, fomentar recursos dentro de las organizaciones, prácticas organizacionales o recursos de tarea, recursos sociales, resulta clave para generar bienestar y disminuir el malestar dentro de las organizaciones y así un mejor desempeño.
Interesante. Oye, Miguel, te toca. ¿Cómo son las acreditaciones, los reconocimientos entre España y Chile? Si uno quiere ir a estudiar, ¿va a tener problemas, no va a tener problemas? ¿Cómo está el tema?
Pues mira, afortunadamente tenemos ahora un convenio entre Chile y el Reino de España para reconocer los títulos de España en Chile. Entonces, la tramitación es súper sencilla. Te piden simplemente el certificado de notas y un documento como que te hace el Ministerio de Educación, me parece que era, acreditando que la universidad existe y está acreditada. Y entonces lo mandas al Ministerio de Educación chileno y enseguida te sale. A mí me tardó como 1 mes en salir el reconocimiento de título. Al revés, sí que es un poco más complicado, porque no es tan rápido como se esperaba. Pero sí, o sea, si tú quieres ir a Chile a trabajar, tú tienes toda la facilidad para reconocer tu título y poder ir allí como una persona más.
Oye, pues me lo estoy pensando, el de irme para allá, porque vamos, entre los proyectos de investigación y las cosas que tú tienes, porque son súper interesantes. Aquí Miguel, que me lo reconoce todo y demás.
O sea, invitado estás, Ángel.
Bueno,
sí, una estancia de investigación.
Tomamos ahí el tema. Oye, muchísimas gracias por vuestro tiempo, Hedy y Miguel.
Muchas
un
gracias.
Placer teneros aquí a los dos y poder conversar con vosotros un ratito y de la manera que lo hemos hecho. Muchísimas gracias.
Gracias.
Bien, para el programa de hoy contamos con unos invitados muy especiales. En concreto, estamos con algunos y algunas de las estudiantes de cuarto grado de psicología responsables de que la UMH haya organizado un año más el Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología. Ellos son David Camacho, Alicia Maciá, Arancha Carrasco, Judith Escudero, Rosa Bonet y María Pérez. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, nada más y nada menos que la 17ª edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología. Supongo que estará siendo una experiencia maravillosa, pero que también requiere mucho esfuerzo y dedicación. Vamos a comenzar un poco por el principio. Desde vuestra perspectiva, ¿qué os motivó a formar parte de la organización de este evento?
Si me permiten mis compañeras empezar a hablar a mí. Lo que me motivó, lo que pienso que nos motivó a todos y todas, fue colaborar activamente en un proyecto importante dentro de la universidad, como es un congreso de esta magnitud. El poder contactar con ponentes importantes dentro de nuestra materia, el colaborar activamente los unos con los otros y aunarnos más y unirnos como equipo para poder sacar este proyecto adelante.
Sí, por ejemplo, en mi caso yo creo que quería saber si realmente sería capaz de dirigir un proyecto tan importante tanto para los alumnos como muchos profesores del grado de psicología y saber trabajar con mis compañeros y como un equipo coordinándonos.
Como organizadores, ¿cuáles diríais que son los objetivos que se persiguen en este congreso?
Como objetivo principal, por supuesto, es difundir nuestra labor como psicólogos y el conocimiento científico, que supongo que también estamos todos de acuerdo en que es una gran labor que tiene en general la universidad. Y bueno, nos gustaría también que el resto de estudiantes, ya que es un congreso de estudiantes, tuvieran la oportunidad también de ahondar en otras disciplinas que no se ven en las asignaturas de la carrera y así poder ver un poco más en qué campo de especialización les gustaría profundizar.
¿Habéis incorporado alguna novedad respecto al congreso o ediciones anteriores?
Sí, desde el comité de protocolo este año lo que se ha hecho nuevo es contar con la opinión de primero, segundo y tercero de carrera para la elección de las ponencias, que es algo que no se ha hecho en ningún año, que solo lo escogían los de cuarto y este año pues ha contado con el resto de estudiantes.
Y en este sentido, ¿esta iniciativa, cómo, qué resultado está teniendo? ¿Habéis tenido feedback por parte de estos primeros, segundos, terceros?
O sea, hemos recibido muchísimos votos, muchísimas opiniones, tanto de ponentes como de ponencias, y muy variado y cosas bastante interesantes, y se han sacado varias ponencias de lo que ellos han dicho.
Además, desde como parte del comité científico, la novedad que se ha hecho este año, que no se ha hecho en los años pasados, es introducir una evaluación anónima, tanto de los pósters como de las comunicaciones cortas que presenten los estudiantes, que va a ser evaluado obviamente por un jurado que va a estar compuesto por profesores de la carrera, pero todos los trabajos van a ser evaluados de forma anónima y también de manera pues parcial, ¿no?
También quería decir que del comité de publicidad, otros años siempre se ha hecho la página web a través de páginas de estas que son por 3 meses gratis y cosas de estas. Entonces, para que perdurara más, hemos comprado un dominio para que en los siguientes años no tuvieran problemas de tener que hacer la página solo durante unos meses determinados para no pagar.
Genial. La verdad es que son iniciativas bastante interesantes. Me llama bastante la atención vuestro lema, la llave del futuro. ¿De dónde surgió esta idea?
A ver, como alumnos supongo que nos interesa el futuro de nuestra disciplina porque de aquí a un año estaremos formando parte de ese futuro profesional y laboral. Entonces queríamos un poco mostrar a todos los estudiantes y a todos los profesionales que realmente en este futuro laboral que se nos presenta, la psicología tiene mucho que decir y va a formar parte de un sinfín de disciplinas y va a ayudar a muchos oficios.
Este año el profesor Carlos Candela ha sido el coordinador de este evento. ¿Por qué elegisteis a este docente?
Pues conocimos a Carlos el año pasado en tercero, fue nuestro profesor y nuestro coordinador de curso y fue propuesto por bastantes compañeros y compañeras. Y enseguida que contactamos con él se ha implicado al 100%, ha sabido compartir nuestra visión, nos ha apoyado nuestro punto de vista en todo momento y ha sabido guiarnos y asesorarnos cuando ha sido necesario.
Por lo que nos habéis comentado, las iniciativas de hacer participar a los de primero, segundo y tercero de carrera han aportado bastante variedad y bastante riqueza al Congreso. En este sentido, ¿podéis darnos algunos avances de los ponentes que van a formar parte del programa?
Sí, algunos nombres así que han salido ya de ponentes son Vicente Caballo, que va a tener una charla sobre las pseudociencias. También Pepe Ramos, que va a hablar sobre los recursos humanos. Chema Buceta, que es un ponente de psicología del deporte que ha conseguido llevar a muchos equipos de baloncesto a las Olimpiadas. César Leal, Jesús Herranz, que va a hablar sobre el trabajo de un psicólogo en la cárcel. Silvestre Cabezas, que va a hablar sobre el análisis de la conducta. Rosa Cobos y Laura Marcilla, que van a hacer una ponencia conjunta hablando sobre pornografía. Y Maite Cortés, que va a hablar sobre el fenómeno binge drinking, que es lo que conocemos como el botellón de toda la vida.
Y una pregunta más, por curiosidad. ¿Entonces el programa está ya cerrado o podría entrar algún ponente, algún participante más?
No, el programa está totalmente cerrado. Ya tenemos todos los ponentes. Lo que falta es confirmar los títulos de las ponencias. Tenemos 4 seguros, pero los ponentes ya están cerrados.
Y contándonos un poco sobre las distintas áreas de psicología que se abordan desde el Congreso. ¿Qué perseguías incorporando tantos ámbitos tan diversos en este programa?
Pues son cosas que no se ven en la carrera y que creemos que es muy importante que se vean, por lo menos en el Congreso, porque dan a conocer a los alumnos distintos ámbitos de la psicología que no se conocen y que a lo mejor les llama la atención y quieren dedicarse a eso en un futuro. Y creemos que este año hemos conseguido tener una variedad muy amplia de temas y que ninguno se repite y que son cosas eso muy interesantes y llamativas y que no se ven cuando estamos estudiando.
¿Cuál creéis que puede ser la ponencia que más interés despierte en los participantes, en los asistentes a este congreso?
Yo creo que todas, tienen algo diferente y algo que aportar porque a cada persona le llama un ámbito diferente y yo creo que todas las ponencias que tenemos tienen algo que aportar a la psicología y a los estudiantes que asistan al congreso.
Bien, como podemos suponer, la organización y realización de un evento como este implica la puesta en marcha de muchas habilidades, competencias, recursos. En ese sentido, ¿qué principales experiencias de aprendizaje y desarrollo creéis que habéis obtenido como organizadores?
Pues desde mi punto de vista, creo que el coordinar equipos, el saber entenderme con ellos, es una de las herramientas que más he podido desarrollar. Yo desde financiación, que es mi comité, he podido también comprender cómo es el mundo financiero dentro de cuando pedimos económicamente ayudas y demás. Entonces, también afilamos nuestras herramientas en base a ese tipo de competencias. Y en general pienso que eso, la coordinación de equipos y el saber estar y el saber llevarlo bien.
También, no solamente tú obtienes competencias y habilidades propias, o sea, como por ejemplo planificar tus tiempos y todo, sino también lo que dice David es aprender a trabajar en equipo, no solamente, por ejemplo, nosotros como coordinadores, sino con nuestros propios comités. O sea, realmente a veces es duro, a veces te encuentras con cosas que no pensabas encontrarte, pero al final se aprende y es una experiencia de verdad súper bonita.
Y bueno, por lo que suelo escuchar, ya que lo has nombrado David, el comité financiero es en el que en este caso realiza las tareas, las actividades más duras, más difíciles. ¿Qué tal os habéis sentido los miembros de este comité?
Pues en principio bien. A ver, sí que es cierto que la tarea es complicada porque intentar llegar al presupuesto que se estima para un congreso así es complicado, pero lo abordamos desde la máxima ilusión y desde el máximo trabajo. Estamos abiertos a cualquier tipo de empresa, entidad que quiera colaborar con el congreso, que apueste por la divulgación científica, que realmente crea en nosotros, en los estudiantes y en el mañana. Y eso, así que desde aquí hago un llamamiento para todo aquel que quiera colaborar con nosotros, por supuesto.
Entonces, las empresas que colaboran con vosotros, la Universidad Miguel Hernández, ¿cómo calificaría su participación? ¿Son más las empresas locales? ¿Podéis obtener cierta colaboración respecto a empresas mayormente de la provincia, un poco fuera de ellas?
A ver, sí que es cierto que el Congreso finalmente, o sea, principalmente la ayuda que recibimos es por parte de la universidad. O sea, del comité investigador, por ejemplo, nos ha dado, de la propia facultad. El principal trabajo que estamos realizando ahora es el sacar financiación de fuera, de otras empresas. Entonces, durante estas dos semanas nos vamos a centrar principalmente en eso, en hacer promociones con otras empresas, gracias a las cuales podamos vender ciertas papeletas y que los estudiantes se animen a comprar y de esta manera financiar. También estamos llevando mucho nuestra propia iniciativa, montando pues fiestas entre nosotros para que el estudiantado se vaya, se divierta y aparte de eso se publicite el congreso y se financie. Y el 26 se hará en el hall de Altavix también una fiesta en la cual bueno pues estaremos los coordinadores y los diferentes estudiantes del congreso, que para que todo el mundo que quiera saber del congreso y se quiera apuntar pues pueda recibir información allí.
Bueno, por otra parte, no debemos olvidar que este congreso también tiene una parte muy importante a nivel científico e investigador. Desde el comité científico, ¿cómo valoráis de forma general los trabajos que se presentan en esta edición del congreso?
Pues este año, como los pasados, presentamos dos modalidades para que los estudiantes puedan presentar sus trabajos de investigación. Por una parte pueden presentar póster y por otra parte pueden presentar ya como una exposición, una comunicación corta. Todo esto se hará en el último día del congreso y será evaluado por un jurado que estará compuesto, bueno, ya lo dije, ¿no?, por profesores de la carrera. Y sí, ya está. Así es como valoramos más o menos, así es como hicimos el programa y tendrán hasta el 15 de marzo, perdón, para poder mandarnos sus diferentes proyectos y sus diferentes trabajos.
Bien, ¿cuáles pensáis que serán las temáticas de interés para estas ponencias, estas comunicaciones de los estudiantes?
Pues todos los años los estudiantes siempre presentan trabajos muy distintos, muy diversos, de verdad presentan muchas temáticas que realmente les interesa, así que este año esperamos ver y también animamos a que presenten cosas diferentes de distintos ámbitos de la psicología. Pueden presentar sobre tema de psicología deportiva, neurociencia, que ahora se ve mucho. Realmente es algo muy variado que pueden presentar.
Y bueno, también a veces nos sorprende escuchar por parte de los estudiantes que se arrepienten de no haber presentado trabajos a este tipo de congresos. Vosotros como organizadores y organizadoras, ¿cómo podéis incentivar la participación de los estudiantes en este tipo de actividades?
Bueno, claro, nosotros desde el congreso animamos muchísimo a los estudiantes que participen ellos y se involucren de todos los grados, desde primero hasta cuarto. Porque es una experiencia que te brinda muchas competencias y además te da la oportunidad de ver cómo es el proceso de poder tener un tutor que es un docente y realmente involucrarte en presentar un trabajo a un congreso que es profesional al fin y al cabo. Y igualmente también tenemos premios para los ganadores de tanto de póster como de comunicaciones corta. Se dará de primer premio para cada uno de las modalidades, 250 euros, 150 euros de segundo lugar y en el último, o sea, el tercer puesto, tendrá un premio de 100 euros.
Sin duda, buen incentivo para participar en este congreso.
Sí.
Bueno, tampoco podemos obviar la importante labor del Comité de Publicidad y Difusión. ¿Qué medios estáis utilizando para hacer llegar el congreso al máximo número posible de interesados?
Bueno, nuestros medios principales son las redes sociales, ya que hoy en día todos las utilizamos mucho, pero también no podemos olvidar la importancia del cara a cara. Entonces, es esencial para nosotros, lo primero, pasar por todas las clases. Después, cualquier evento universitario o fuera de la universidad que veamos que puede sernos de ayuda también lo utilizamos y por supuesto vamos a ir a otras universidades también, porque la intención es que esto no se quede a nivel de la UMH, sino que, como bien dice su título, sea un congreso nacional.
¿Cuáles pensáis que son las herramientas que actualmente poseen más utilidad, más valor para difundir este tipo de eventos?
Actualmente, donde más se ve que hay mayor participación por parte de los estudiantes, aparte de los del comité, suelen ser las redes sociales, ya que es donde más gente acude, sobre todo Instagram y Facebook o Twitter, que son las que más tenemos seguidores en las redes y por las que más ven nuestras stories y todo lo que publicitamos ahí.
Y bueno, ¿algún consejo, alguna recomendación para posibles organizadores futuros?
Bueno, Para posibles organizadores futuros a nivel del comité de publicidad, principalmente diríamos que es esencial que conozcan, intenten organizarse bien desde el principio, lo más rápido que puedan, porque a nivel publicitario necesitas primero saber un poco cómo van a ser la organización de tus ponencias y cuáles van a ser las fechas para tú poder después publicitar eso. Entonces, digamos que la organización y el compromiso son esenciales desde el principio.
Bueno, ahora tengo una pregunta para la vicepresidenta del Congreso, Alicia Macía. ¿Cómo definirías la experiencia de haber participado como vicepresidenta?
A ver, yo creo que el nombre suena muy grande, ¿no? Parece que presidente, vicepresidente carguen la responsabilidad sobre sus espaldas, pero yo tengo que decir que tengo un equipo genial. O sea, nos hemos involucrado todos desde el primer momento, hemos sabido coordinarnos, cada uno se ha hecho responsable de lo que se tenía que hacer y ha sabido llevarlo, y sobre todo, en este caso sí que particularmente quería reconocer el trabajo de mi compañero, del presidente Andrés, porque también ha sabido no monopolizar el prestigio o el poder que tiene que tener, saber repartirnos las responsabilidades, y estoy encantada de poder trabajar con él.
¿Podríais contarnos algún logro que a nivel personal haya supuesto para vosotros y vosotras la organización de este congreso?
Bueno, yo creo que todos vemos un poco, aparte de que, como hemos comentado antes, una oportunidad para trabajar en grupo y para mejorar profesionalmente. Creo que año tras año hemos estado viendo otros congresos y en este año vemos un poco la oportunidad de, no sé, de hacer lo que otros han hecho, pero con nuestro toque personal, y de intentar hacer llegar realmente nuestra visión sobre la psicología al resto de compañeros, lo que es algo realmente especial.
Bien, de forma general vamos a comentar algunos datos de interés para aquellos posibles participantes. ¿Cuáles son las principales fechas que se deben tener en cuenta en este evento?
Para empezar, los días se va a celebrar el congreso el 1, 2 y 3 de abril, pero luego, como ha comentado mi compañero David, el 26 de febrero estaremos promocionando el congreso con unas jornadas para todos los estudiantes que se quieran acercar de cualquier grado de la universidad. Y también tenemos pendiente celebrar una segunda fiesta del congreso, pero animamos a nuestros seguidores que estén atentos a las redes para poder conocer cualquier novedad que se publique.
Igualmente, bueno, para quien quiera presentar el trabajo, os lo digo otra vez, que máximo 15 de marzo para presentar el trabajo tanto para póster como para comunicación corta.
Y bueno, respecto a las inscripciones.
Las inscripciones, como he dicho, están a punto de poder abrirse. En las próximas jornadas esperamos ya poder empezar a lanzarlas, pero igualmente atentos a las redes sociales porque lo haremos todo por esas vías.
Bueno, seguro que la organización de un evento como este da para un sinfín de anécdotas, historias graciosas que merece la pena comentar. ¿Puedes contarnos algunas de ellas?
Con respecto a las primeras jornadas que tuvimos así para un poco dar a conocer el congreso mediante actividades y tal, sí que es cierto que como fue así un poco de improviso, casi que no tuvimos mucha gente, sobre todo en una sección de juegos de mesa, ya que nadie quiere jugar a juegos de mesa pagando así, contribuyendo con el congreso, pero sin embargo otras actividades sí que tuvieron mucho más éxito, como fueron en la parte de videojuegos con el Just Dance y todos esos juegos, que tuvieron la verdad es que bastante apogeo. Y bueno, los desayunos y todo eso que dimos y pasamos por todas las clases también tuvieron bastante éxito, por lo que al final nos acabamos divirtiendo y todo.
Bien, para finalizar, a todos aquellos estudiantes del grado de psicología que nos estén escuchando ahora mismo, me gustaría que desde aquí tratarais de convencerlos para que en los próximos años participen en la organización de su correspondiente Congreso Nacional de Estudiantes. ¿Alguna especial motivación, algunas palabras que les puedan servir como detonantes para animarse y lanzarse a esta aventura?
Bueno, yo creo que lo que tiene que motivarte es esa motivación intrínseca por ser parte de un proyecto así. Entonces, partiendo de esa base, animo a todos los estudiantes a que experimenten este tipo de experiencia, que sin duda es recomendable para todos. Y luego ya digo, es una manera no solo de conocer más a tus compañeros, sino de profundizar en diferentes ámbitos, conocer a profesionales dentro de la disciplina, desarrollarte como profesional incluso y como persona. Y ya no solo es eso, sino la aportación académica, profesional y personal que te aporta.
A mí me gustaría llamar también a participar a todos aquellos que vayan a venir al Congreso, a todos los estudiantes, a nivel de permanecer activos durante las ponencias y de realmente aprovechar el tiempo de preguntas. Tenéis una oportunidad única para hablar con otros profesionales de cosas que quizá nunca hubierais pensado. Tenéis la oportunidad de empatizar con una serie de casos y de pacientes que quizá tampoco habíais escuchado nunca. Y bueno, creo que en general es una oportunidad para abrir nuestras mentes al futuro y crecer profesionalmente.
Yo también quería decir que, claro, como en la carrera vemos las asignaturas que vemos, posiblemente muchos de los estudiantes de psicología, aún estando en cualquier curso, desde primero hasta cuarto, aún no hayan encontrado el ámbito que les guste más. Y asistir al congreso y ver otras cosas que no ves en la carrera, yo veo muy bueno para poder afinar un poco en qué sitio quieres estar luego cuando te gradúes.
Pues hasta aquí la entrevista, chicos y chicas. Ha sido maravilloso compartir estos minutos con todos vosotros y vosotras. Gracias por estar aquí, por darnos vuestra visión del Congreso y sin duda alguna desearos el mayor éxito posible en vuestra aventura y que sea uno de los mejores Congresos Nacionales de Estudiantes de Psicología. Un placer.
Muchas gracias.
Y es hora de pasar a la sección Hablando de. Hoy nos acompaña de nuevo una de las estudiantes chilenas de doble titulación del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones. Ella es Nicole Parra Valera, ingeniera comercial. Hola Nicole, un placer tenerte aquí con nosotras.
Hola Adrián y hola a todos los auditores.
Bien Nicole, háblanos un poco más sobre ti. ¿Cuál ha sido tu trayectoria académica y profesional allí en Chile?
Bueno, en Chile, como bien dice, cursé estudios de ingeniería comercial en la Universidad Católica del Maule. Luego trabajé un tiempo en el sector privado y retomé mis estudios como en psicología social, en el magíster de psicología social de la Universidad de Talca. Y dentro de este se da la opción de optar por la doble titulación en España y bueno, la tomé y por eso estoy acá.
Bueno, cuéntanos un poco también qué te ha llevado concretamente a venir aquí a España a hacer este doble máster, esta titulación en Recursos Humanos y Organizaciones.
Bueno, dentro del desarrollo de mi carrera profesional me inquietaba un poco el tema de cómo contribuir a la sociedad, cómo generar impacto, un impacto social pero tangible. Entonces siento que el desarrollo de esta área, de la psicología en recursos humanos, tiene un impacto social y el cual puede ser medido y es más directo, porque si bien las empresas son agentes sociales todo el tiempo, nos permiten llegar a la gente e impactar con nuestro trabajo en la calidad de vida de estas personas. Entonces, desde ahí un poco quería ampliar mis conocimientos en esta área y bueno, también mis intereses más personales son seguir en el área de investigación y de desarrollar ciertos tipos de, no sé, de intervenciones que vayan por este lado.
¿Y cómo está siendo hasta ahora tu experiencia aquí en España?
Bueno, mi experiencia ha sido enriquecedora desde múltiples puntos de vista. O sea, desde el área personal hasta el área profesional. El área profesional porque me ha brindado conocimientos que no había tenido acceso estando en Chile, porque yo dentro del magíster de psicología social tomé una mención de metodología de investigación. Bueno, que me entrega herramientas para investigar, como mencionaba aquí en Pinterest, pero no aspectos prácticos de cómo esto puede afectar en la práctica al trabajador que está en la empresa, cuáles son los temas que son más atingentes hoy en día. O sea, esas cosas las estoy viendo acá. Y creo que si bien entre Chile y España existe unas diferencias muy marcadas en cuanto a las problemáticas que se están abordando, creo que Chile avanza hacia un escenario más como el que presenta España hoy en día. O sea, creo que son que serán temáticas actuales en Chile en algún tiempo a tratar, las que hoy en día se viven acá en España. Entonces,
cuéntanos un poco más sobre tu experiencia profesional en Chile, porque como hemos podido conocer, has trabajado como gerente comercial en una empresa liderando un equipo bastante grande de trabajadores. Háblanos un poco sobre ello.
Bueno, sí, fue mi primera experiencia profesional y fue un tanto complejo porque es un retador tomar un equipo de 25 personas, era, que son mayores, eran mayores que yo, y era un poco complejo o retador cómo alinear los intereses personales de cada uno de estos individuos con los intereses de la empresa. Ese era básicamente mi trabajo. Y ahí tuve que aplicar distintas técnicas, ver el tema de las compensaciones, la conciliación trabajo-familia, de ver temas de comunicación entre los mismos empleados, que de repente no existía un buen clima, que es un tema bastante complejo de tratar dentro de una organización, el clima que se da, porque era gente con bastante experiencia en el rubro, pero un tanto rígida. No tenía muchas ganas de ceder en aspectos de colaboración con los propios compañeros. Entonces, fue un desafío en todo ámbito. Fue un año estresante, en realidad.
Nos has hablado, por ejemplo, de que tuviste que emprender acciones de conciliación de vida familiar, vida laboral, también intentar intervenir sobre ese clima laboral. Dinos un poco, según tu experiencia, ¿qué piensas que para los chilenos, para la sociedad chilena, está hoy en día más valorado desde el punto de vista laboral? Sí, ese, por ejemplo, esa mejora en el clima o esa facilidad a la hora de conciliar la esfera social y la esfera laboral de una persona.
Wow, en Chile creo que los dos temas son bastante potentes. Creo que si bien el clima es una variable que impacta muy fuertemente en lo que es el desarrollo de trabajo en la empresa hoy en día, porque realmente no existe un buen clima. Y es más complejo cuando se mezclan temas personales y súper difícil de abordar. Yo creo que el establecer un buen clima da pie a generar políticas de conciliación, porque desde ahí podemos llegar a acuerdos. ¿Cuáles serían las políticas que necesita el personal? Pero si no existen acuerdos al interior del equipo, o sea, es más complejo tratarla.
También has trabajado como analista institucional de la Universidad Católica del Maule. Cuéntanos un poco, ¿en qué consistía este puesto de trabajo exactamente allí?
Bueno, actualmente hice un receso en mi trabajo, en mis funciones para estar cursando esta doble titulación, pero ese es mi puesto actualmente. Y consiste en realizar análisis de las estadísticas de las carreras, de los rankings internacionales, nacionales que se publican. En Chile existe una ley de transparencia educacional, donde tienen que ir todas las estadísticas, los puntajes de ingreso de los alumnos a las carreras, tienen que ir una serie de información, documentos, y mi trabajo consiste en hacer el llenado de esos documentos y publicarlos.
Así, a bote pronto, ¿podrías darnos alguna estadística que creas que nos resulte sorprendente?
O sea, la institución que trabajo actualmente, que es la Universidad Católica del Maule, es la tercera a nivel nacional en Chile en inclusión. Y esto es un logro en inclusión de gente con capacidades distintas. Uh-huh. O sea, son personas no videntes, sin audición. Y este es un trabajo que se ha desarrollado en conjunto con varios proyectos institucionales que van apoyando y fomentando esto. Y ha sido un logro porque es una universidad de región y es muy pequeña. Es pequeña en relación con otras y en recursos también. Entonces, pero alrededor de 10.000 estudiantes tenemos igual, o sea, no es tan pequeña, uh-huh. impacta igual, pero...
Entonces, por lo que entiendo, conoces bastante bien el sistema universitario en Chile, ¿no?
Sí.
¿Podrías decirnos así qué aspectos resaltan más entre las diferencias, así como las similitudes, entre el sistema universitario chileno y el sistema universitario de la UMH?
Wow. El sistema universitario chileno, creo que una de las principales diferencias es que se centra un poco en el ámbito académico. Se centra más en el ámbito académico, en el desarrollo de investigaciones... En eso. Pero acá en España, si bien está esa parte, está la aplicación y está el tema práctico. Y creo que por eso este mismo máster proporciona la opción de aplicar, de llevar lo teórico a la práctica o de ver cuáles son los temas más atingentes. O sea, eso creo que es una de las principales diferencias que hay. Allá es más teórico, acá es más práctico.
También nos has hablado de tu interés por la investigación, por la metodología, por el hallar nuevos procedimientos, nuevos sistemas de intervención. Cuéntanos un poco más en detalle, ¿qué áreas específicas en los recursos humanos te interesa investigar?
Mira, ahora mismo estoy viendo temas de estrés laboral y factores de predicción del estrés laboral. Y mis planes son hacer un modelo predictivo que nos diga cuando es en presencia de ciertas variables qué nivel de estrés puede presentar la persona y cómo esto va a afectar en su rendimiento. Eso, básicamente.
¿Esta intervención, esta investigación, la has comenzado ya en Chile?
Estoy haciendo un metaanálisis en la actualidad de esto, pero como proyecto de tesis. Uh-huh.
¿Y nos podrías hablar un poco más sobre, más o menos, de forma general, cuál es la situación allí en Chile sobre la salud laboral, el estrés laboral?
En Chile los temas del clima laboral son complejos. El acoso laboral también se está viviendo un tema. El tema en cuanto a las temáticas de género, se evidencia un nivel de acoso laboral de jefes hombres hacia mujeres, que está un poco llamando la atención y se está regulando recientemente más duramente en ese aspecto.
Bien, continuando también con tu experiencia profesional, también es resaltable el hecho de que hayas participado como voluntaria. En concreto, has ocupado la posición de dirigente social en la comuna de Maule. Cuéntanos, ¿qué proyectos desarrollaste en este cargo y con qué finalidad?
Uf, eso fue hace bastante tiempo. Cuando tenía 19 años y fue a producto del terremoto del 27 de febrero del 2010 en Chile, donde mucha gente quedó sin casa, sin vivienda. Y yo también fui una de esas. Y se me ocurrió generar una instancia de agrupación donde pudiésemos generar la oportunidad de tener una vivienda. Y por eso hice llamado en radio, por prensa escrita, y se conformó un grupo de 150 personas de distintas partes de la región del Maule, y que luego se concretó en un proyecto habitacional, el cual hoy está entregado y viviendo la gente ahí realmente.
Perfecto. Y bien, ya para ir finalizando, nos gustaría conocer desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que son los retos a los que la gestión de los recursos humanos debe hacer frente en los próximos años?
Integrar el conocimiento académico que se genera al nivel académico en cuanto a los procesos que se llevan a cabo en la gestión de recursos humanos, ya sean de selección, de manejo, de equipo, de todo. O sea, yo creo que el camino es a integrar el conocimiento que se genera en la práctica, hacer la bajada. En los procesos de selección muchas veces vemos que se utilizan pruebas que no son muy aptas o que no tienen las mejores, parámetros y de validez, de confiabilidad, y y aún así se utilizan, o sea, son los más utilizados y se dejan de lado otros que pudiesen resultar tan cómodos o tan eficientes, no, más eficientes, se dejan un tanto de lado por desconocimiento. Yo creo que es llevar un poco el conocimiento del área académica a la práctica.
Bien, y por último, ¿qué les dirías a los posibles estudiantes chilenos que estén interesados en cursar esta doble titulación para terminar de convencerlos y que vengan aquí a España a estudiar el máster en gestión de recursos humanos en la UMH?
Oh, que se animen, que esto les va a proporcionar la oportunidad de aplicar conocimientos en el ámbito práctico, y además que es una experiencia que está súper buena, porque en el ámbito personal te proporciona la oportunidad de conocer otra cultura, de ver problemáticas desde una perspectiva totalmente distinta, también un poco de salir de tu zona de confort y desarrollar, ver qué capacidades puedes desarrollar fuera de esto. O sea, es una oportunidad por donde la mire.
Pues Nicole, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Talento y Salud, y te deseamos lo mejor en tu futuro académico y profesional.
Muchas gracias.
Y ya hemos terminado el tiempo del programa de hoy. Ángel Solanes y yo, Adrián García, desde los micrófonos de Radio UMH, nos despedimos. Un saludo y hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.